Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien, una noche más aquí con ustedes desde este sexto piso. Estamos tan felices, tan contentos de poder tener esta reunión así en la lejanía, ¿no? Pero qué importante saber que en el espíritu estamos unidos, estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo corazón, enfocados en lo que tenemos que estar enfocados en este tiempo. Bueno, mientras pasa esta cuarentena que parece que se va a prolongar, por lo tanto yo les voy avisando que no es momento de aflojar ni de debilitar, ni comenzar a quejarse ni nada de eso. A veces cada vez el cerco se hace más pequeño, la presión y todo lo demás viene, pero es donde tenemos que ejercer como nunca antes ese dominio propio. La palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El enemigo va a querer quitarte el amor, va a querer robarte en esta hora el poder, debilitándote a través de la queja, pero por sobre todas las cosas, el dominio propio. Y el dominio propio es poder gerenciar nuestra propia vida. Sabemos que en esta hora, por medio del Espíritu Santo, podemos ser en esta hora guardados, cubiertos, para que podamos atravesar, como hablamos el otro día, el valle, podamos atravesar el desierto, podamos en esta hora subir la montaña y llegar a destino, a ese destino seguro, que no está seguro por lo que oímos, que no está seguro por lo que nos dicen a través de la noticia, sino porque sabemos que estamos seguros en Él. Él es nuestra confianza, Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Dice que a Él correrá el justo y será librado. Tenemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso podemos estar seguros que por más que esto se prolongue, los días que se tenga que prolongar, continuaremos en esta hora desatando de dentro de nosotros ese potencial que tenemos para resistir, para poder estar bajo la presión, la oposición y también cualquier persecución que pudiese levantarse en algún momento. Estamos felices y agradecidos de que ustedes puedan estar con nosotros en esta cita que estamos teniendo todas las semanas. También agradecidos a Dios porque podemos llegar a tantas personas, no solamente a los que están aquí en Málaga, no solamente los que son nacidos y son parte de los hijos de la congregación de la Casa Nueva Generación, sino de tantos que se conectan a través de amigos, de conocidos, aquí, también en otras naciones, en otras ciudades. Felices, felices de que podamos estar en este tiempo más unidos que nunca, que podamos tener en esta hora como nunca antes un ánimo y un mismo sentir, y que podamos fortalecernos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios, que podamos apreciar cuán bello, cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque es allí donde Dios derrama la bendición y la vida eterna. Contarles que continuamos 24/7. Claro que sí, vamos a continuar en estos días adorando, no tenemos que flaquear, no nos tenemos que en esta hora relajar, tenemos que continuar, perseverar, ser persistente. Dios no nos va a dar una carga más fuerte que la que nosotros podamos llevar. Y como iglesia del Señor, hemos sido en este tiempo asignados para ser en esta generación, en esta década del 2020, aquellos que van a mantener la luz y la sal, detener la corrupción, todo aquello que las tinieblas y todas las fuentes malvadas que se quieran en esta hora interponer contra el propósito de los escogidos aquí en la tierra, sean en esta hora detenidos por medio de la iglesia. Y también para alumbrar en medio de esta sombra, este valle de sombra de muerte. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo comenzó su ministerio, Jesucristo, en una ciudad a la cual se la denominaba una zona, que era una zona de muerte, de sombra de muerte. Y ahí fue donde Él pudo ir más allá de toda hostilidad, de toda presión, de toda oposición, y ser la luz y ser la sal en ese momento, y anunciar un reino. Ese reino del cual era el rey, era el representante, ese reino que está sobre todos los reinos, ese reino que prevalece y está encima y vence el reino de la muerte, de la enfermedad, de la ruina, de la destrucción y del caos. Estamos trabajando muchísimo. Quiero decirle que no descansamos. A través de las redes estamos ministrando a la gente que Dios nos ha encomendado aquí, a la congregación, a cada una de las iglesias que están alineadas con Nueva Generación, pero también a través de los medios de comunicación. Hemos estado en esta semana transmitiendo a Italia, hemos estado transmitiendo a Argentina, esta noche después de esto, aquí en España seguiremos transmitiendo con Madrid, mañana en la noche tenemos una transmisión muy especial también con Mendoza, Argentina, y no hemos parado. Porque la palabra de Dios no está presa, y aunque esté este tiempo donde parece que aparentemente estamos encerrados, no estamos encerrados. Recuerden que somos espíritus libres, Él nos ha libertado, y aunque todo el exterior y el entorno parece que quiere acondicionarnos para el encierro, que quiere acondicionarnos en esta hora para el aislamiento, estamos libres. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay verdadera libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay fortaleza. La palabra de Dios dice que cuando sintamos la debilidad, lo que tenemos que declarar inmediatamente es que cuando somos débiles, fuertes somos. ¿Para qué? Para que el poder de Dios pueda perfeccionarnos en nuestra debilidad. ¡Qué poderoso! Todo lo que Dios nos ha dejado en este tiempo en la palabra, todo lo que por tiempo aprendimos, supimos, pero que no teníamos quizás el escenario, el territorio, el paño, como se dice, correcto, para poder manifestarlo, lo estamos en esta hora poniendo por obra, lo estamos llevando a cabo, y eso es maravilloso, porque después de estos días, sean 40, sean 25, sean 52, lo que sea, nos saldremos de la misma manera. Todos nosotros estamos pasando por un proceso de transformación, y en este tiempo, como nunca antes, vamos a poder ver cuáles son las verdaderas prioridades y vamos a desechar todo lo que es accesorio. Pero por sobre todas las cosas, estamos siendo enfocados en nuestra verdadera misión aquí en la tierra. Estamos siendo enfocados en lo que verdaderamente hemos venido a hacer, que es más que comer, que es más en esta hora que beber y que a ver qué nos ponemos. No. Es tiempo de realinear nuestras vidas con el propósito eterno y ponernos manos a la obra en aquello que hemos sido encomendados, a lo cual se nos ha asignado para ser productivos, para poder fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y gobernar. Porque quiero decirte algo, tenemos que entender que Dios nos envió a la tierra con un diseño perfecto. El diseño de Dios era que el hombre tuviera esa autoridad, tuviera ese gobierno, ese señorío sobre todo lo que había sido creado. Y aunque el primer hombre, el padre de la humanidad, Adán, lo perdió, Cristo vino a recuperarnos. Y con ello vino no solamente a recuperar todo lo que estaba perdido, algunos piensan que son las personas, no, estaba recuperando un propósito eterno, la intención original de un Dios creador todopoderoso que ha decidido compartir, que ha decidido en esta hora delegar en el hombre, aquel que fue hecho a su imagen y semejanza, delegar autoridad, delegar el poder señorear sobre lo que ha sido creado. Y como dije, si bien el primero lo perdió, lo negoció mal, lo negoció bajo engaño con el enemigo, Cristo ha venido a recuperarlo para que nosotros hoy podamos vivir después de lo que Cristo ya hizo, no que va a ser, sino que ya hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo venció el pecado, la muerte, la maldición que estaba sobre el hombre, la maldición que estaba sobre la tierra, la maldición que ponía en esclavitud aún a la misma creación. Pero no solamente eso, también venció la muerte y con ello el temor de la muerte, porque ustedes no se imaginan cómo el temor de la muerte, el pánico a la muerte, hace que los hombres se vuelvan esclavos de ella. Pero qué poderoso es saber que ese Cristo que vino a recuperar lo perdido, algunos dicen el postrer Adán, yo quiero decirte, Él vino a recuperar todo. Él recuperó el poder, el dominio, la autoridad, el señorío. Él recuperó para nosotros la alabanza. Él recuperó la adoración. Él recuperó las riquezas. Él lo recuperó todo, la sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros en esta hora, como el cuerpo de Cristo en la tierra, sí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, es la esposa del Cordero, ¿eh? Fue tomada del costado herido de Jesús, donde salió la sangre y donde salió el agua, y así como Adán, su esposa fue extraída de su interior, de una costilla, de ese lugar donde el soldado romano atravesó con la lanza a Jesucristo y salió sangre y agua. De ahí fue el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y vivificados por su Espíritu. Es un nacimiento nuevo. ¿Y quiénes son verdaderamente la esposa? Los que tienen intimidad, los que le adoran en espíritu y en verdad. Solamente la esposa puede tener intimidad con el esposo. Por lo tanto, si usted es una persona de intimidad, si usted es una de esas personas que son el remanente, que le adoran en espíritu y verdad, que entran en lo íntimo del corazón, usted es la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué está para qué? ¿Jesucristo culminó su obra? Claro que sí. Él dijo, consumado es, ¿se acuerda? Juan 19. Lo que había que pagarse, se pagó. Lo que se tenía que hacer, lo hice. Todo, la deuda fue pagada. Ahora, de aquí en adelante, Él nos ha dejado a nosotros una misión extraordinaria. ¿Qué hizo ese día? Que Él descendió a los lugares más bajos de la tierra. Fue a recuperar las llaves del Hades y de la muerte, que estaban en las manos del usurpador, del engañador, del mentiroso. ¿Y qué hizo? Las tomó. Y dice que lo despojó, sí, delante de sus principados, de sus potestades y de todo eso, lo despojó públicamente. Por lo tanto, las tinieblas y quienes sirven al enemigo saben que son derrotados. Solo que ellos se mueven en la ignorancia, en la fascinación, se mueven en medio de los que son inocentes, de aquellos que todavía no han sido iluminados con la verdad, aquellos a los que él mismo, dice 2 Corintios 4:4, les puso un velo, los cegó de tal manera para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de Jesucristo, la luz del Evangelio de Jesucristo, pero no solamente del Jesucristo crucificado, sino aquel que venció y hoy está en gloria y que nos ha entregado, como dice la palabra en Mateo 28, que se presentó delante de sus discípulos resucitado y ellos le adoraron. ¿Y qué pasó? En eso Él les da la gran comisión, esa gran comisión que no ha cesado y no cesará hasta el último día, aún en tiempos de oscuridad, en tiempos de oposición, en tiempos donde parece que todo está en hostilidad, la gran comisión sigue vigente. ¿Por qué? Porque Él nos ha entregado su Espíritu. Ese dinamis o dunamis tan fuerte, esa energía, ese poder tan extraordinario, que no es un poder humano, sino que es el poder de Dios. Aquel que dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Y qué va a pasar cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros? Me seréis testigos. ¿Qué quiere decir eso? Un testigo es alguien que ha visto, alguien que ha podido experimentar, estar en el lugar correcto. Pero no solamente eso, está hablando de la palabra mártir. ¿Qué quiere decir? El que está dispuesto a morir por aquello que sabe y que ha conocido y del cual es testigo. Bueno, recibirán ese poder. ¿Para qué? Para que podamos en esta hora llevar a cabo esa gran comisión en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último, sí, hasta lo último. ¿Por qué? Porque hasta lo último de la tierra tiene que ser conocido el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no es solamente un Evangelio de salvación, sino es un Evangelio donde se establece el gobierno y la autoridad de un reino superior. Por eso en Mateo 24... nos advierte, cuando ustedes vean estas señales que ocurren, ¿y cuáles son las señales? Hay casi 25 señales, que algunas se van cumpliendo en cada generación y otras generaciones también la han vivido. Pero lo tremendo de todo esto es que estas parece que están todas simultáneas. ¿Qué dice? Son las señales que nos están diciendo que este es el principio de dolores. Ahora, es el principio de dolores, dice que son los dolores de parto. Y estos dolores de parto, los dolores de parto nunca son para muerte, los dolores de parto son para vida. Porque hay algo extraordinario. ¿Por qué? Porque en medio de esto también el Señor ha prometido un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne hay algo poderoso que está por venir. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en esta hora? No estar debilitados, sino que podamos estar en esta hora, como me puse esto, militarizados. Y no es casualidad que hoy también el Rey de España salió con su traje militar, porque Dios simultáneamente nos está hablando a nosotros como iglesia del Señor. En el nombre de Jesús, no es tiempo de protestar, es tiempo de militarizarse, es tiempo de levantar, de convocar a los valientes. Dios está pasando lista a sus tropas, y lo que está ocurriendo en medio de este aislamiento solamente es un acuartelamiento, vamos a decir. ¿Para qué? Para empezar a preparar como nunca antes aquellos que han decidido en esta hora dejar de dormir, dejar de estar adormilados, dejar de ser simplemente creyentes y empezar a ser discipulados para poder recibir en esta hora el uniforme de soldado y comenzar a conocer quiénes son en Cristo. Y no solamente eso, ¿cuáles son las armas? Y no solamente cuáles son las armas, porque mucha teoría, sino cómo usar cada una de esas armas en el momento justo, a la hora adecuada, con precisión, con exactitud, con inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. Por lo tanto, yo te invito en esta hora que aunque se prolonguen estos días, no tengas temor, no te dejes apabullar, no permitas en esta hora que la ansiedad, la desesperación, el desánimo en esta hora, la inquietud, comience a trabajar en contra. No seas enemigo de ti mismo. Tú tienes el poder. ¿Para qué? Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado el amor y Dios te ha dado el dominio propio. Eso es todo lo contrario a un espíritu de cobardía. El cobarde huye, el cobarde que hace, el cobarde que se esconde, el cobarde de pronto se debilita, el cobarde se deja amedrentar, se deja intimidar y comienza a tomar malas decisiones. Y en esas malas decisiones no solamente se perjudica, se autoboicotea, sino que puede empezar a influenciar un entorno. Hemos estado en estos días y tenemos que ser coherentes. Hemos pasado ya la parte más drástica, podemos decir, sobre todo aquí en España. Lo que queda por delante es toda una preparación para cómo nosotros vamos a responder en los próximos meses. Y eso va a demandar, claro, que podamos en esta hora estar en meditación, que podamos estar en la búsqueda, que podamos estar en un ambiente donde podamos reinventarnos, donde podamos en esta hora ajustarnos a los planes de Dios, a recibir las estrategias para no salir con más de lo mismo, sino poder salir empoderados. ¿Para qué? Para manifestar el reino. Este reino que es un reino superior, teniendo el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, para usar nuestra boca, no en nuestra contra, para usar nuestra boca, no en esta hora para declarar la calamidad, sino usar esta boca en este tiempo de la década del evangelista que fue soltado. No es casualidad que se soltó esta década y comenzamos a hablar del evangelismo, que el enemigo lo primero que ha querido hacer es tapar la boca, pero no nos pueden tapar la boca. ¿Por qué? Porque esta boca es usada por Dios para que nosotros oremos con fe, hablemos con fe, para que anunciemos, decretemos, declaremos en esta hora, en el nombre de Jesús, al mundo espiritual, y que demos a conocer a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, lo que Cristo hizo. No, ¿qué va a ser? Cristo venció y Cristo los despojó. Y que estamos aquí y que estamos ahora. Y que no nos hemos ido como iglesia. Estamos para detener la operación de las tinieblas. Para ordenarle en esta hora que se retiren. Que suelten lo que es nuestro. Que despejen la tierra. Porque la tierra no es de los principados. No es de las potestades. No es del anticristo. La tierra es la herencia que Dios nos ha dado. El Salmo 2:8 dice: este es el decreto. Mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y yo quiero decirte, los hijos de Dios están aquí y ahora. No son los exploradores del rey, no son los espías de la tierra, son los verdaderos herederos. Y Él nos ha dado el poder y la autoridad. Mateo 28, ¿para qué? Para que en ese poder y en esa autoridad que vamos a recibir, Mateo 28, autoridad, Hechos 1:8, poder. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad, pero si no tuviéramos el poder, no lo podríamos desalojar. Pero tenemos la autoridad con legalidad. Cristo venció y nos ha dado la legalidad en esta hora. Tenemos en esta hora el acta donde todo lo que estaba en nuestra contra fue ya cancelado y anulado. Pero también tenemos el derecho de propiedad de la tierra que fue recuperado por Cristo Jesús. Y Él nos ha dicho, con esa autoridad, con ese título de propiedad, también por medio de la fe, vayan y desalojen de la tierra, desalojen de los sistemas en esta hora al enemigo, haciendo discípulos a las naciones. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y eso es maravilloso. Le toca a la iglesia en esta hora bombardear, como haremos en esta noche. Sí, te invito a las 3 de la mañana no estar durmiendo. No, yo sé que algunos se han vuelto nocturnos. Esta noche una batalla de decretos. 3 de la mañana no te lo puedes perder. Unido a todas las naciones. Todo Iberoamérica unido para hacer un bombardeo. Bombardeo de decretos a través de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho, la autoridad que nos ha dado, no solamente para pedir, no, para ordenar. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra tierra. Dios nos entregó las naciones de la tierra y las naciones de la tierra en esta hora necesitan la boca profética, necesitan una voz de dirección, necesitan que hablen los verdaderos herederos y le ordenen al enemigo soltar los territorios, soltar las naciones, soltar en esta hora la población y soltar todo lo que Dios ha creado para que nosotros lo gobernemos con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Bueno, tremendo, ¿eh? Y yo espero que tú puedas recibir en esta hora, esta unción en esta hora, una unción de conquista, una unción de guerra. Yo oro en esta hora para que puedas ser lleno de esa unción, esa unción que viene para darte audacia, para darte osadía, para darte capacidad para ver lo que Dios está viendo. Y para que hables lo que Él quiere que tú hables, que en esta hora no te debilites para nada, no, que te fortalezcas en el poder de su fuerza, dice, fortalecidos en el poder de la fuerza, orando en el Espíritu. Es tiempo de orar en el Espíritu en esta hora, para estar fuerte, usando toda la armadura de Dios. ¿Sabe qué es la armadura de Dios? Cuando entramos en batalla, en orden como cuerpo. Porque la armadura de Dios es para ser usada en cuerpo. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el cinto de la verdad, las sandalias o el calzado de la paz, el escudo de la fe, ese escudo que ha ido creciendo como soldado, como general, que ha ido creciendo porque has tenido una experiencia, has visto la fidelidad de Dios, has entrado en una relación, en una comunión. Tú sabes que este Dios no falla, que es tu padre, que es tu amigo, que Él envió a Jesucristo por ti, que tú tienes la persona del Espíritu Santo dentro de ti, guiándote sobre ti en esta hora, ungiéndote al lado de ti en esta hora, como un paracleto enseñándote, pero por sobre todas las cosas, si tú eres un adorador, el Padre y el Hijo han venido a ser morada dentro de ti. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos está empujando. ¿A dónde? Al escenario correcto para poder manifestar el ADN, la genética con la cual la Iglesia de Jesucristo nació. Columna, baluarte de la verdad. Una iglesia en esta hora que avanza sin temor. Una iglesia que no nació encerrada en cuatro paredes. Una iglesia que nació completamente en esta hora por la sangre, por el espíritu lavada. ¿Y qué más? La iglesia empoderada por el poder del Espíritu Santo supo desde el principio que no estaba en la tierra para cosas fáciles, que no estaba para el show, que no estaba para el glamour cristiano, estaba para ver la gloria. Pero para que esa gloria se manifieste, hay que pasar por el proceso para que esa gloria sea vista. La palabra de Dios nos dice en Isaías 60, casi 800 años de que viniera Jesucristo. Sí, Isaías, el profeta evangélico, le dicen algunos, pero es el profeta de reino, es el profeta que anunció el Mesías y su reinado. ¿Y él qué decía? Él decía con referencia a la iglesia lo siguiente: que oscuridad iban a cubrir la tierra y tinieblas las naciones, mas sobre ti será vista la luz. ¡Levántate y resplandece! ¿Sabe que cuando nos levantamos estamos en una posición ya no de comodidad? Hay algunos que están echados, hay algunos que están sentados. Pues no es la posición en esta hora. La posición de acción es de pie. Levántate y resplandece, porque es la manera que se va a ver la luz. Y hay algo que quiero decirte algo. Las tinieblas no soportan la esencia de la luz, porque las tinieblas no tienen esencia, pero la luz sí. Y cuando la luz se levanta y se pone en su lugar, las tinieblas tienen que huir. Tinieblas, tinieblas, sí. Mentiras, mentiras, engaños, fascinaciones, cosas que están ocurriendo en esta hora, trampas, tramas que se hacen detrás de todo esto, afligiendo a los inocentes, afligiendo a la población mundial, haciéndolos de pronto víctima de malas estrategias humanas, pero también de tantas cosas que se traman, porque sí hay un enemigo que odia al ser humano. Odia las generaciones. Hay un enemigo que la raza humana de alguna manera le está impidiendo que él pueda actuar como quiere. Dentro de esa raza humana hay un remanente. Dentro de ellos hay unos que son especiales enemigos de él, porque son los que detienen hasta el tiempo presente, en este tiempo presente, que él opere a través de la iniquidad completa. Aunque su ministerio, el ministerio de iniquidad, está presente, pero no puede hacer en el presente todo lo que quisiera, porque estamos aquí y ahora. Y el reino está sobre todos los reinos. ¿Y qué reino? El reino de la oscuridad, el sistema de la oscuridad. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, sí, que gobiernan sobre aquellos que gobiernan. Pero yo quiero decirte, ellos no son más fuertes que Dios. Dios está sobre todo. Y el reino, ese reino que pudo ver aún el profeta Daniel, que era una piedra cortada del cielo, que hizo triza. ¿Se acuerdan? La figura, esa figura que tenía pie de barro y hierro, que tenía piernas de bronce, el pecho de plata y la cabeza de oro, se vino abajo. Eran los imperios, eran los gobiernos, eran todos aquellos que se levantaban con poderío. No solamente cayeron en la antigüedad, sino que van a caer y seguirán cayendo. ¿Por qué? Porque esa piedra cortada era el reino. Y ese reino, en el nombre de Jesús, va a prevalecer en el nombre de Jesús. Qué precioso que estés del otro lado. Yo no sé qué hora es, pero yo quisiera en esta hora que pudiéramos estar pensando que si esto se prolonga, no es para mal. Si esto se prolonga, vamos a tener más tiempo para estar en la intimidad, más tiempo para orar, más tiempo para prepararnos y compartirte en esta noche, ya que me queda media hora, compartirte una palabra con respecto a esto de los planes. Yo estaba mirando de pronto en la palabra de Dios, el otro día te hablé de Daniel, cómo Daniel provocó una batalla espiritual en el segundo cielo, cómo hizo que los ángeles y los príncipes se involucraran en esa batalla y cómo él pudo tener a su lado a Miguel y pudo tener al ángel Gabriel. Si bien el que vino a comunicarle fue Gabriel, Miguel estuvo en ese lugar librando una batalla a favor de un hombre que sabía cómo orar, sabía cómo confesar, sabía cómo usar el poder de la representatividad que activaba así la legalidad de Dios a favor del pueblo de Dios. Qué importante es la misma ley de la representatividad que usó Jesucristo. Él mismo, Él se hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó, pero nos representó a nosotros en esa cruz. ¿Para qué? Para que en esa legalidad nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios y fue ser justificados. Entonces es tan importante en esta hora que sepamos que todo lo que podamos llegar a hacer no es en vano. Daniel estaba solo en ese lugar, con unos cuantos amigos con los cuales se reunía para poder quizás fortalecerse en ese lugar. Es tan importante también la ley de la asociación. Dice que las 5 personas que están a nuestro alrededor, a esas personas, no están por casualidad. A nuestro alrededor, aquellas que nos conectamos, no solamente la familia, sino más allá. Son las personas que están de alguna manera asociadas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una afinidad de espíritu. Si tú tienes a tu alrededor gente y te gusta estar con gente que todo el día está poniendo en duda la palabra de Dios, en incredulidad o en cualquier otra cosa, ten cuidado porque te está denunciando. ¿Por qué tienes afinidad con esa persona? Porque hay una unidad, no solamente es afectiva, sino de espíritu. Tenemos que asociarnos con gente de fe, tenemos que asociarnos con gente de visión, tenemos que buscar siempre gente que nos suba de nivel, personas en esta hora que nos reten, que nos desafíen. Mucha gente solamente vive en el amiguismo, pero yo quiero decirte, los amigos son buenos, es bueno ser un buen amigo, pero los amigos no tienen la capacidad de llevarte hacia adelante. Si hay alguien que puede ayudarte a ir hacia adelante, a romper un techo, es un mentor, es una autoridad, alguien que Dios asignó a tu vida para hacerte crecer, para llevarte al próximo lugar donde Dios te quiere ver y te tiene preparado cosas extraordinarias. ¿Qué pasa? Daniel estaba allí con sus amigos en Babilonia. No piense que lo que vivió Daniel fueron los 12 capítulos que... No, pasó mucho tiempo. Por ejemplo, cuando él estuvo en la fosa de los leones ya tenía 80 años. Pasó mucho tiempo en ese lugar. Y las cosas que le pasaron y todo lo que tuvo que pasar no fue de un día para otro. Él vivió todos esos años allí en ese lugar. Y todos esos años dio testimonio de su fe. No es solamente el principio, sino el final. A Dios le interesa más que el principio, el final de un negocio. Y no solamente eso, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me resta recibir la corona. ¿Qué estaba hablando? Estaba llegando al final de sus vidas. ¿Y qué había pasado? ¿Había peleado? No había sido un cómodo, había peleado la batalla. ¿Pero qué había pasado en medio de tantas batallas, en medio de tantas luchas, dificultades, adversidades? Él no estaba reprochando, él no estaba quejoso, él no estaba vencido. Él podía decir, he guardado la fe. Por lo tanto, ¿qué tenía reservado? Una corona. ¿Y cuál es la corona? El premio. ¿Y cuál es el premio? El premio que él muchas veces dijo, yo corro para obtener el premio. No para, como algunos dicen, solamente por participar. No, yo quiero el premio. Es la mente de los conquistadores. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el final es el que va a ser salvo. Que debemos perseverar hasta el final. Retener lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, hacerlo desarrollar y guardarlo hasta el final. De eso se trata. No solamente de empezar y flaquear en el camino. No es una carrera de 100 metros, es una carrera de larga distancia hasta el final. y tenemos que correr con gente en esta hora que nos ayude a fortalecernos en la fe. Personas en esta hora que, como dije anteriormente, nos desafíen, nos lleven en esta hora a vivir más allá de lo que nosotros podemos alcanzar como individuos, que podamos en esta hora saber, en esta hora escoger a las personas que van a estar influenciando en nuestras vidas, escoger con quién nos vamos a alinear, quiénes son nuestras conexiones verdaderas para llegar al destino conforme a la misión y al propósito de Dios. Estuve buscando aquí y encontré a Nehemías. Daniel oró. ¿Para qué? Para que su pueblo volviera. ¿De dónde? De Babilonia a Jerusalén. Bueno, esto no fue inmediatamente. Comenzó una movilización. Y los exiliados, los que vivieron en Babilonia, vinieron, vamos a decir, casi en tres compañías. Entre ellos encontramos que allí, en la ciudad de Susa, bajo el gobierno de Artajerjes I, ¿qué pasó? Estaba un hombre, Nehemías, de estos que eran exiliados. No salieron en la primera, sino que estaban esperando para salir. Entonces, ¿qué pasó? Dice que llegó un mensaje. Uno de sus hermanos trajo un mensaje de cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Y el mensaje fue este: la ciudad de Jerusalén tiene los muros derribados, las puertas quemadas. Hay un lamento, hay un dolor entre los que han quedado allí. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? La palabra Nehemías, el nombre Nehemías, significa Dios conforta. Él estaba muy bien en ese lugar. Estaba muy bien en Susa, esa capital persa. Él estaba muy bien, estaba acomodado. Era un judío. ¿Y qué pasaba? Él tenía un puesto. El puesto era de camarero o de copero, vamos a decir. Copero del rey. Una persona de confianza. Esa persona que los reyes tenían, en los cuales de alguna manera habían depositado tanta confianza, que eran los que le probaban el vino o la comida. Por todas las trampas, las tramas que se hacían, las conspiraciones a las cuales estaban expuestos los gobernadores, los reyes y las personas que estaban en eminencia. Entonces, Nehemías, aunque era un judío, se había vuelto una persona de confianza para el rey Artajerjes. Entonces, un día él recibió una comunicación. En ese lugar, en esa posición de comodidad, en esa posición aún, vamos a decir, de protección, pero también económica y financiera, muy bien. Estaba en el lugar que cualquier judío quisiera estar, en Persia. Entonces, ¿qué pasó? En ese lugar un día llegó la noticia, su hermano le dice, estas son las noticias. No es como hoy, vemos la noticia a través de todos estos medios, no. Eran casi 1.200 kilómetros de distancia. ¿Y cómo llegaban las noticias? Por personas que iban a caballo a llevar de un lugar al otro las noticias. Su hermano, que sabía que estaba allí, le trae la noticia. Es un desastre, es una calamidad. Y dice que cuando él recibió la noticia, algo ocurrió en él. Hay muchas personas que dicen, es todo lo que Dios tiene para mí. Soy un hijo de Dios y sirvo. Y no estoy mal. Económicamente estoy bien, tengo una buena posición. Estoy prosperado, estoy protegido. Pero verdaderamente es todo lo que Dios me mandó a hacer aquí en la tierra. Entonces, de pronto la noticia, esa noticia llegó y tocó el espíritu de Nehemías. Usted sabe que en el espíritu nuestro tenemos el destino eterno. Cada uno vinimos a la tierra, como dice Hebreos 12:9, el Padre de los espíritus, Él nos envió a la tierra. Antes de la fundación teníamos un propósito. Antes de que tuvieras en el vientre de tu madre, te escogí y te di por profeta a las naciones. Allí dentro, en ese chip, vamos a decir, venía impreso el propósito. Él no había sido diseñado para ser un copero. Estaba funcionando en algo que debía hacer, pero no era el todo en su vida. No era la asignación no era, vamos a decir, el llamamiento completo que Dios tenía, solamente era la primer parte. Entonces, ¿qué ocurrió con Nehemías? Nehemías se compungió, Nehemías comenzó a llorar, se quebrantó, como muchas personas hoy escuchan las noticias y se quebrantan, pero después se van a comer la hamburguesa tranquilo. Hay personas que de pronto dicen, ay, pobre, todo lo que está pasando, pero después se van con la play. Uy, qué tremendo lo que está pasando la nación, lo que está pasando Europa, lo que está pasando las naciones. Pero después, ¿qué hacen? Se desconectan. Tienen por un momento empatía, pero no llegan al lugar de la misericordia. O sea, no están quebrantados. No es que les duele. Esa noticia provocó en él un quebranto. Y como dije el otro día, el quebranto nos lleva a más que solamente sentirlo, lo siento. Dice que de pronto en él se provocó algo. ¿Y qué es lo que se provocó? No era el deseo de un cargo, era una carga. Una carga que estaba siendo puesta por Dios. ¿A través de qué? De una noticia. Que llegó en el momento justo. Quizás pensaba en el momento donde estaba más acomodado. En el momento donde estaba recibiendo lo que recibía. Pero no era el todo de Dios para su vida. ¿Qué ocurrió con Nehemías? Nehemías cuando recibió esto dice que lloró y estuvo en duelo. ¿Y qué es lo próximo que hizo? Oró. Y la palabra de Dios nos habla que la oración de Nehemías fue una oración genuina. Hay mucha gente que ora, que ora, que ora, que ora. Y no está mal orar, porque debemos orar sin cesar. Pero orar correctamente, no darle riendas sueltas al alma, no estar en esta hora enredada en el alma, en lo que siento, que me siento solita, que nadie me llama. No, tenemos en esta hora que meter el alma bajo el espíritu, con oraciones certeras. No se trata de la cantidad, sino que se trata del enfoque, de la intensidad que le demos a la oración. El enfoque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró y vino el fuego. Y la oración que hizo Elías no fue de 10 horas, fue una oración contundente. Fue una oración, primero, que él se la creyó. Segundo, ferviente. Una oración que salió enfocada, como una flecha que va a dar en el blanco, como una bala que va a dar donde tiene que dar. Y entonces vio la respuesta. Pero miremos un poquito lo que dice aquí Nehemías, el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, con respecto a esto. Vemos que la noticia era, los muros están destruidos, las puertas quemadas y la gente en un lamento tremendo. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Qué fue? Y ayuné. ¿Ayuné? ¿Por qué? Porque si hay algo que no va a lo profundo, se vuelve algo superficial, y al ser superficial, no tiene de alguna manera la fuerza que tiene que tener. ¿Para qué? Para llevarnos a reaccionar. ¿Y cómo reaccionó? Dice, orando. ¿Y qué hizo aquí? Dice, y oré delante del Dios de los cielos y dije, mire qué oración, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Qué recordó? Sí, sí, la ciudad está así. Los hermanos están en calamidad, la ciudad, los muros están destruidos, las puertas están quemadas, pero tú sigues siendo Dios. ¿Y qué Dios es? Se alineó con el Dios en el cual él había creído. El Dios de sus padres, su Dios, pero el Dios de Jerusalén. ¿Y qué dijo de él? Que era fuerte, grande y temible. Y por sobre todas las cosas que guarda el pacto. Dios es un Dios de pacto. En estos días tuve muchos reportes de todos los arcoíris que han podido fotografiar aquí en la ciudad de Málaga después de la lluvia. Uno más grande que el otro. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Recordando a través de el arcoíris, que Él tiene un pacto con nosotros, que Dios es un Dios de pacto y que nosotros estamos dentro de su pacto, que Él nos ha dado promesas y que las promesas no están siendo extinguidas porque el tiempo o el día sea malo, porque haya conflicto, porque haya oscuridad, porque esté de pronto presente la muerte. Dios sigue siendo quien es, un Dios de pacto. Y dice aquí que guarda el pacto y la misericordia ¿a quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Y mire lo que le dice: esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, y en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares y yo dispersara por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Le estaba recordando también a Dios lo que él había dicho en su palabra, porque sabía que Dios era un Dios de pacto. No estaba hablando de su alma, poniendo cosas. No estaba divagando en las ilusiones de su propio corazón. No, lo que estaba escrito, lo que Dios había hablado por su siervo Moisés, porque era un conocedor de lo que estaba escrito. Por eso podía venir delante de Dios, primero adorándole y reconociendo quién era. Luego, sabiendo que habían promesas y que Dios había hablado, y es lo que en esta hora de pronto le estaba reclamando. Una oración que fue corta, pero que tuvo una repercusión extraordinaria. Porque también quiero decirte, no que le contestó Dios de un día para otro. No, hubo un proceso. Un proceso, ¿sabe de cuánto? De 4 meses. De pronto, en el mes de octubre, vamos a decir así, el mes de octubre él hizo la oración, y fue en Nisán, en mes de marzo, abril, que Dios le contestó. 4 meses. ¿Y por qué? Porque no le respondió antes. Si era un siervo de Dios, estaba orando bien, estaba orando conforme a la palabra, había adorado a Dios, ¿por qué no le respondió antes? Dice que él oraba de día y de noche. ¿Qué pasó? La perseverancia, la persistencia de Nehemías en la oración era necesario. Es que la perseverancia y la persistencia se desarrolla no por las cosas que vienen instantáneamente. Estamos en una generación que si no es ya, no es. Y una generación que dice: si Dios no me responde ahora, me voy de la iglesia. Y si no me responde, le hago huelga de alabanza, de ofrendas y de diezmo. No. Dice que estuvo 4 meses para que viniera la respuesta. ¿Qué hacía por mientras Nehemías? Nehemías, en ese tiempo que la respuesta estaba en camino, seguía perseverando. En Lucas 18:8 dice que hay una mujer, una viuda, que estaba ante un juez injusto. Y la mujer venció a ese poder de injusticia por medio de la perseverancia. Y la palabra de Dios dice en Lucas 18:8, ¿hallará fe cuando venga Cristo a la tierra? Y está hablando de la perseverancia de la oración. ¿Qué le pasó? Bueno, quiero decirle algo. En esos 4 meses que se demoró, vamos a decir, la respuesta, ¿qué ocurrió con Nehemías? Nehemías se fue preparando. En esos 4 meses oraba. Mientras más oraba, más se iluminaba, vamos a decir. Más claridad tenía de los acontecimientos, se pudo dar cuenta. Esto es consecuencia de un pecado. Esto hay que confesarlo. Tengo que activar la ley de la representatividad. Tengo que confesar, tengo que pedir perdón. Tengo que en esta hora recibir un plan. ¿Qué es lo que hay que hacer en este tiempo? Y entonces, ¿qué pasó? De pronto un día le responde el Señor. ¿A través de quién? Dándole gracia y favor. A través del mismo rey Artajerjes, que lo vio servir la copa y dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Usted sabe que no se podía estar delante del rey con tristeza? ¿Usted no sabe que delante de la presencia del Señor usted tampoco puede estar acongojado? ¿De ninguna manera? No podemos entrar así. ¿Sabes qué? Nehemías conocía al rey, pero el rey lo conocía a Nehemías por esa confianza que había. Estaba muy cerca de él. Dios nos conoce y nosotros lo conocemos a él por la intimidad y la cercanía. ¿Y qué pasó con Nehemías? Fíjense qué tremendo. Nehemías estaba como está una persona afligida, acongojada, y aunque quería disimular, el rey lo conocía. Nehemías, ¿qué te ocurre? Y entonces él aprendió un principio que también está en la palabra. Hay que aprender a pedir con sabiduría. Santiago dice, ustedes no tienen porque no saben pedir. Y cuando piden, no piden con sabiduría. A veces lo hacen fuera de lugar, hacen una demanda que no es correcta, o ni saben lo que van a pedir. Habían pasado 4 meses de la primera oración, cuando el rey, de pronto era la respuesta de Dios para Nehemías. Él había tenido 4 meses para programar, que mientras venía la respuesta, ¿qué iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a necesitar? Estaba planificando con fe lo que vendría cuando tuviera la respuesta de Dios. La oración, por eso nunca dejó de orar. Y le dijo él, tú sabes, rey, que la tierra de mis padres está en aflicción. Tú sabes cómo está la ciudad. Los muros están devastados. Las puertas están quemadas. Y mi pueblo, mis hermanos están en aflicción y dolor. Y entonces, ¿qué le dijo el rey? Conociendo a Nehemías, un hombre fiel, un hombre que se comportó con excelencia delante de él. ¿Qué pides, Nehemías? El favor. Y él dijo, solicito un permiso. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén, a edificarla, a edificar sus muros. ¿Y sabe lo que le dijo el rey? Muy bien, ¿cuántos días? ¿Sabe lo que le dijo él? 52 días. ¿Cómo tenía el número 52? Y después dijo, ¿qué necesitas? Le dice, necesito. Y le empezó a dar una lista de lo que necesitaba. Todo esto por medio de una oración respondida. Si no hubieran pasado esos 4 meses, él hubiera recibido quizás, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres hacer? No sé, como muchas personas. Porque las oraciones tienen que ser específicas. Las oraciones tienen que tener intensidad, sí, está muy bien. Tienen que tener enfoque y tienen que ser específicas. Y el rey le dijo, dice, la reina lo miraba, 52 días, perfecto. ¿Qué necesita? Es lo que necesito. Ve Nehemías. ¿Y sabe qué pasó? En 52 días, ni uno más, ni uno menos, Nehemías llevó a cabo la labor. ¿Qué le pasó a Nehemías mientras oraba? Mire lo que Dios hizo. Esa carga que vino sobre él desató su verdadera asignación. Él hubiera quedado en la comodidad, hubiera sido un copero toda la vida, pero dejó de ser un copero para pasar a ser un constructor. ¿Y sabe que los que construyen tienen la capacidad para gobernar? Terminó siendo un gobernador en Jerusalén. ¿Por qué? Porque son los edificadores y los constructores, los que son capaces de edificar y construir aquello que está destruido, los que tienen la capacidad para gobernar. ¿Sabe? Muchas veces a través de la oración y las cargas que Dios pone en tu vida, Dios te va a promover, te va a llevar a un lugar donde nunca pensaste que tenías que estar, y te va a asociar con gente que nunca pensaste estar. Él fue llevado, él fue promovido de copero, de camarero a constructor, y de constructor a gobernador. ¿Por qué? Porque él oró a Dios, recibió la carga de Dios y respondió a ese llamado, comprometiéndose, más que involucrándose, comprometiéndose, no solamente para orar, sino también para hacer. No solamente para pedir, sino saber qué pedir, para estar enfocado. No solamente para pedir un día, sino para poder pedir y perseverar 4 meses en oración hasta que la respuesta vino. Y la respuesta vino, ¿eh? Y cuando la respuesta vino, él sabía cómo pedir y qué decir. Dios te bendiga. 52 días para levantar muros. 52 días por delante en esta hora, porque hay cosas extraordinarias. No importa cuánto se demore la respuesta. Mientras viene la respuesta, estamos planificando la edificación de los muros de la nación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito en esta hora a que puedas recordar las coordenadas del 2020. Bendiciones para todos y hasta el próximo domingo.